Aunque no lo sepas, en tu barrio seguramente hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona.
La científica que hoy vamos a conocer en esta sección denominada La ciencia en primera persona es la doctora Valeria Hassan. Con ella seguiremos profundizando en lo que se investiga en las ciencias sociales y en este caso hablamos de una referenta provincial en los estudios de género y comunicación.
Tengo 50 años y trabajo en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales en el CONICET en Mendoza. Dentro del grupo de trabajo Estudios de Género y Teoría Crítica. Y también soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo. Soy comunicadora social. Después de haberme recibido de comunicadora y de esta base en la comunicación, hice otros estudios de posgrado. Soy magíster en sociología y en ciencia política. Hice una especialización en estudios de género y políticas públicas y me doctoré en ciencias sociales. La línea de investigación a la que me dedico hoy, que no es la misma con la que empecé, sino que se ha ido modificando levemente, se ha ido la trayectoria que comenzó siendo una, ha ido teniendo un cierto derrotero, digamos. Hoy son las narrativas feministas y los discursos y representaciones feministas en los medios de comunicación y la violencia mediática.
La noche se agota de verme.
Como la doctora Hassan explicó, y lo hemos visto con muchas investigadoras e investigadores, con el paso del tiempo van cambiando su objeto de análisis y por ello la comunicadora social feminista nos cuenta cómo ha sido, en su caso, este proceso.
¿Por qué me dedico a esto? Bueno, cuando comencé allá por el año 2000, comencé estudiando cómo aparecían los derechos de las mujeres representados en los medios de comunicación. No, me interesaba saber cómo la ciudadanía de las mujeres aparecía o no representada en los medios. La relación era entonces entre ciudadanía y mujeres en ese momento. Y ese nexo entre ciudadanía y mujeres tenía que ver con que me había incorporado hacía muy poco tiempo a los equipos de investigación de quien fue y sigue siendo mi maestra, Alejandra Siriza, una filósofa y activista feminista muy, muy reconocida de nuestra provincia y también de nuestro país, que en ese momento se dedicaba a los temas de ciudadanía. Y bueno, y a partir de allí fui de alguna forma también configurando mis propios temas de estudio, siempre de alguna forma cercanos a los de Alejandra, pero poco a poco delineando una propia línea de investigación, sobre todo porque yo soy comunicadora y me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con, por un lado, con los medios de comunicación, pero sobre todo con los discursos, con las palabras.
Te paso a buscar.
Tengo ahí un nudo con las palabras, con los sentidos de las palabras, con los silencios. Con los umbrales de lo decible, con lo que en un cierto momento histórico las personas y las sociedades, los colectivos, podemos decir, estamos habilitadas y habilitados para decir, y cuáles son los corrimientos que van apareciendo o se van produciendo ante determinados acontecimientos. Entonces mi gran pregunta siempre es alrededor de las palabras. Y entonces voy tejiendo en relación siempre con las palabras.
Y dejamos los caminos libres de humedad.
En la actualidad, las narrativas feministas son el objeto de estudio de la doctora Valeria Hassan. Así nos comenta qué quisiera que la población conozca del trabajo que realiza junto a su equipo de investigación en el CONICET.
¿Qué me gustaría que se supiera de lo que estamos trabajando hoy? Y lo digo en plural porque el trabajo que realizo siempre es colectivo, las preguntas que me hago son colectivas y siempre, tanto desde la docencia como desde los equipos de investigación a los que pertenezco, los que he pertenecido, los proyectos que he tenido la oportunidad de dirigir, siempre las preguntas son colectivas. Y hoy estamos trabajando en relación con, por supuesto, atravesadas por este avatar común que ha sido la pandemia, y nos estamos preguntando acerca de cuáles han sido las configuraciones discursivas que han emergido en este tiempo.
Una mujer diestra, una buena mujer.
Sabemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con las violencias y lo que tiene que ver con las tareas de cuidado fueron narrativas que aparecieron casi inmediatamente, ¿no? De iniciada la pandemia y la reclusión de la ciudadanía en sus casas, en el primer momento del ASPO, ¿no? Pero lo que estamos intentando dilucidar a lo largo de este proyecto en el que estamos trabajando en esta época, en estos meses, tiene que ver con averiguar qué otras configuraciones discursivas aparecieron durante 2020 y se extendieron durante 2021 también, en relación con otras problemáticas, ¿no? Con las experiencias, sobre todo de las mujeres y de las diversidades sexuales, en relación con la ruptura de la vida cotidiana como la conocíamos, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la relación con el trabajo, con las desigualdades, cómo se profundizaron las desigualdades? Y algo que no aparecía como algo posible en un inicio, pero que prontamente nos dimos cuenta que estaba en un horizonte muy próximo, y es la relación con la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado con la tramitación de los duelos personales, y qué vamos a hacer como sociedad con los duelos colectivos? En eso es en lo que estamos trabajando, sobre todo en este momento.
Para Valeria Hassan, los logros en su carrera pueden ser de distinta envergadura. Uno muy importante es haber sido referenta en Mendoza de la Defensoría del Público de la Nación. Y por ello nos relata en qué consistía su tarea.
Si tengo que pensar en un logro a lo largo de todos estos años, en estos casi poquito más de 20 años que llevo realizando este trabajo, creo que ha habido logros chiquitos y logros un poco más grandes, algunos logros más destacados y otros logros cotidianos, de esos que sacan una sonrisa, pero que, bueno, que quizás si se cuentan públicamente no se destaquen tanto. Pero sin lugar a dudas, mi paso por la Defensoría del Público en el año 2014 para mi carrera fue muy importante, y creo que lo que hicimos, lo que se pudo hacer en el marco de las políticas de la Defensoría del Público fue muy, muy interesante. La Defensoría del Público llevó adelante, a partir del 2012, cuando fue creada, una amplia tarea de alfabetización, podríamos decir, en relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en relación con las audiencias, ¿no? De alguna forma le dio herramientas a las audiencias para relacionarse con los medios de comunicación audiovisual y con sus derechos. Y yo pude incorporarme a esa enorme política en el año 2014, siendo la referente en Mendoza, capacitando en cuestiones relativas a, por un lado, la perspectiva de género en los medios de comunicación y sobre todo la violencia mediática, a través de mi formación previa y de lo que como equipo pudimos ir haciendo.
Es todo lo que tengo y es todo
En su relato acerca de las posibilidades de realizar viajes durante su carrera, aparece la respuesta sobre por qué, en esta sociedad patriarcal, a las mujeres las decisiones personales vinculadas con las tareas de cuidado y de crianza nos limitan más que a los varones. Ahora les propongo escuchar lo que decidió compartir con este espacio. Decir que no.
Bueno, tengo que decir que durante toda la etapa de la formación como becaria, que son muchos años en el CONICET, yo no pude, un poco por decisión personal y otro poco por cuestiones materiales concretas, hacer formaciones en el exterior. Las tareas de cuidado y las tareas de crianza eran para mí cuestiones fundamentales. En ese momento tenía un niño muy pequeño y una niña muy pequeñita, y ese tránsito de sus primeros años de infancia coincidieron plenamente con mis años de formación como becaria. Todo lo que fue la época de la maestría y del doctorado, que implicaba muchos viajes al interior de nuestro país y también a Buenos Aires, a congresos y a cursos. Lo hice con muchísimo sacrificio, con mucho poner el cuerpo, recuerdo que viajaba en colectivo, dormía en el colectivo, asistía a ese evento al que iba y volvía la otra noche en el mismo colectivo, en lo que yo llamaba, y quedó así para anécdota familiar y también para mis becarios y becarias, la Gran Vale. Esos viajes muy sacrificados, porque era la única manera que encontraba para poder lidiar con las tareas de cuidado, la formación académica y lo que para mí era el trabajo. Bueno, eso hizo que también postergara casi indefinidamente la formación en el exterior o una pasantía, un viaje de estos de formación en el exterior que muchas compañeras y compañeros sí pudieron hacer. Recién después de haberme doctorado, unos cuantos años después de haberme doctorado, cuando mis hijas fueron más grandes, hice sí en el marco del doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo como docente un postdoctorado corto en la USPI en Sao Paulo. Era un programa de intercambio con la Facultad de Sociología de la USPI y fue una experiencia para mí valiosísima conocer esa universidad inmensa con un plantel docente altamente calificado, donde bueno, tuve la oportunidad de intercambiar en ese momento lo que era por un lado los resultados de mi doctorado y por otro lado ya algunos pasos iniciales de lo que fueron mis temas posteriores al doctorado. Y bueno, relevar bibliografía, conocer distintos tipos de especializaciones. Y me acerqué también, aunque no estaba previsto, me acerqué a la Facultad de Comunicación de la USPI con sus programas sobre estudios de recepción, que aquí no tenemos. Fue realmente un viaje para mí en lo personal y en lo profesional inolvidable, del cual luego pude valorar muchísimo los insumos que conseguí, más allá de la maravilla de conocer Brasil. Y creo que muy importante destacar en todo el recorrido el valor de la universidad pública y de la educación pública en general. Haber hecho la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad y el doctorado en la universidad pública me permitió una formación de muchísima calidad y esta oportunidad que para algunos compañeros y compañeras pudo concretarse, bueno, no en uno, sino en varios viajes, y que yo por cuestiones personales, de elecciones personales por un lado, pero también de situaciones concretas de vida, no pudo ser más viajes, pero bueno, esta oportunidad de un postdoctorado en la USPI se debió a la universidad pública.
El trabajo de una investigadora social que se apasiona con los temas que analiza claramente no puede ser delimitado a una cierta cantidad de horas. O al menos así lo vive la doctora Hassan. Por eso, ante la pregunta que siempre hacemos de qué le gusta hacer cuando no trabaja, la respuesta es la siguiente.
Cuando no estoy trabajando, me cuesta un poco pensar en esto también, porque mi actividad es una actividad de los 7 días de la semana. Es difícil, después de tantos años de realizar una tarea, tratar de hacerse el hábito de no trabajar los 7 días de la semana. Pero es una tarea muy demandante, que tiene algunas ventajas en el sentido de que por ahí no es como un trabajo de oficina en el que una entra y sale y la tarea se termina, con la rigurosidad que esto tiene. Pero por otro lado, bueno, es una tarea que demanda muchísimas horas, muchas más de las que efectivamente se supone que una tiene que trabajar, ¿no? Mucho más allá de las 40 semanales. Pero bueno, por ahí puedo trabajar con música, puedo trabajar con las plantas, puedo cortar un rato y jugar con las gatas. Y la pandemia también, de alguna forma, naturalizó una cierta forma de trabajo que muchas y muchos de nosotros, quienes hacemos este tipo de trabajo, ya veníamos haciendo. Y bueno, cuando me doy algunos permisos para cortar y tomarme un par de horas en las que no estoy trabajando, aunque la cabeza sigue pensando, cocino. Cocinar es internarme en un mundo, el mundo de los juegos, como volver a ser una nena que cocinaba con las hojitas y el barro. Y para mí es la fantasía y dejar que la cabeza vuele. Las horas más divertidas y más entretenidas para mí son las que paso en la cocina. Y lo otro es escribir poesía, escribir relatos, escribir. A veces me estoy duchando y estoy escribiendo en la cabeza, rápido salgo, escribo lo que estaba pensando. Las palabras son, como dije al principio, el motor y el sentido, la pulsión vital puesta en las palabras. Por eso también un programa de radio que hago con una amiga, Soledad Gil, un ramito de la banda Violeta, que lo hacíamos hace unos años y lo hemos reeditado ahora. Por eso la escritura, por eso la lectura, por eso la línea de investigación en relación a las narrativas. Por eso no dejar de hablar nunca, por eso pensar y volcar lo que se piensa en escritos, por eso darse la pausa para los silencios y para releer y para reescribir y para repensar este tiempo que vivimos.
Finalmente, Valeria nos cuenta cómo está compuesta su familia y el valor que tiene la música en su quehacer cotidiano.
Bueno, mi familia es una especie de familia extendida, como digo yo muchas veces. Convivimos mi hijo, mi hija, que ya está terminando la adolescencia, les dos, y dos gatas. Así que de ser una familia pequeña de 3, en los últimos años nos hemos extendido a 5 y somos esta familia humana gatuna. Y somos una familia muy musical, mi hijo es músico, pero además de eso es una familia donde, una familia y una casa, ¿no?, donde siempre hay música sonando. La música nos ha acompañado desde siempre. Hay música puesta desde la mañana, todo tipo de música. Es difícil entender los días sin música para mí. Prefiero siempre la música en castellano, el rock nacional. Si tengo que pensar rápidamente qué me gusta escuchar, lo primero que se me ocurre es Silvio Rodríguez. En los últimos años me acerqué mucho, mucho a Gabo Ferro, bueno, Calamaro, Lisandro Aristimuño, y tendría un largo rato para hablar sobre esto, pero sí, en principio digo así, estos nombres.
Junto a la música de Gabo Ferro y Lisandro Aristimuño, uno de sus preferidos, fuimos acompañando este informe. Pero ahora, para finalizar, la doctora Valeria Hassan nos propone escuchar en conjunto a Gabo Ferro, Liliana Herrero y Lisandro Aristimuño cantando Aquí tus manos.
Aquí tus manos.
Aquí tus manos.
Qué linda título.
Y así nos despedimos. Hasta la próxima semana, donde compartiremos otra vez este espacio. La ciencia en primera persona.
Llegará mi casa. ¿Quién precisa los muros? Tu mirada. Con tu mirada.
Oh,